Y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días, les habla Pedro González. Hoy miércoles 15 de enero siguen bajando los termómetros y sigue habiendo heladas en muchas zonas de la región de Murcia. De ello vamos a hablar enseguida, de cómo afectan evidentemente al campo murciano.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Bueno, amigos oyentes, ¿qué les voy a decir del frío? Hoy además con lugares en donde están a menos 4 grados bajo cero, por ejemplo en la zona del altiplano, parte del noroeste. Y claro, nosotros aquí en la mañana de la cadena COPE queremos enfocar el tema del frío desde el punto de vista de la agricultura, porque si esto dura a lo largo del tiempo puede afectar algunas cosechas. Para ello tenemos al presidente de COAG aquí en la región de Murcia, José Miguel Marín, al cual le agradezco que esté en COPE. Señor Marín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos. Llevamos poco tiempo, pero claro, se avecinan 3 días aproximadamente de heladas. Esto, no sé a qué cultivos puede afectar si se mantiene el tiempo con heladas bajas, bajo cero.
Pues sí, así es. Estamos haciendo un seguimiento día a día de la situación. Hasta ahora, ayer por la mañana, seguíamos haciendo una valoración positiva. Hoy ya tenemos que empezar a poner matices, porque bueno, sigue siendo beneficioso para los cultivos leñosos. La fruta de hueso, que es la que más nos puede preocupar ahora mismo, sigue aguantando muy bien y sigue siendo beneficioso, pero el Valle del Guadalentín es el que empieza a preocuparnos, ¿no? Porque hoy ya sí ha sido más intensa, igual que ayer decíamos que no había problema, hoy empieza a preocuparnos porque ha sido más dura y como sabemos el problema de esto es la acumulación de las horas frío, ¿no? Las temperaturas que se van acumulando, esas heladas que se van acumulando y que mañana y pasado siguen insistiendo y siguen bajando los termómetros, pues bueno, en las hortalizas podemos tener algún daño, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa y como digo, estamos muy alerta sobre este asunto.
A nivel de producción, la zona que más preocuparía sería un poco el Valle del Guadalentín, ¿no? Por las características de los productos. Hablo de la zona de entorno de Lorca y eso.
Ahora mismo yo creo que la zona que más nos preocupa, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, las zonas deslocalizadas que puede haber de hortalizas en cotas más altas, que esas evidentemente pues tienen los riesgos propios de su altitud, ¿no? Pero como gran zona de producción, pues el Valle del Guadalentín es el que está ahora mismo más amenazado, ¿no? En el campo de Cartagena se sigue aguantando muy bien. Ayer, esta mañana, no tengo aún el dato, pero ayer, por ejemplo, teníamos 7 grados a esta hora. Bueno, positivos, claro. Entonces, bueno, pues esto se viene aguantando. Pero como digo, hoy, esta noche, el Valle del Guadalentín sí que ha sufrido ya. Es poco, pero bueno, vamos a ver qué pasa en los 2 próximos días que serán determinantes, ¿no?
Y la gente se pregunta, hemos hablado un poco de lo negativo, pero ¿estas heladas son buenas para algunos productos? ¿Esta bajada de tiempo?
Sí, bueno, ahí fundamentalmente los cultivos leñosos necesitan este frío, necesitan la parada invernal, necesitan esa hora frío que paren que hagan su parada invernal, es absolutamente necesario y es muy, muy positivo. Lo malo es que no ocurra, ¿no? Por lo tanto, como digo, en los cultivos leñosos es muy beneficioso este frío. Los cultivos herbáceos de secano, que prácticamente, como vengo diciendo todos los días, lo que necesitan es agua, y en mi tierra, en Caravaca, lo que sería propio que tuviéramos ahora mismo nieve, incluso, pues esto es el problema que tienen los cultivos de secano, la sequía que sigue castigándonos y que esto sí que puede ser un drama si nos enfrentamos a un cuarto año de sequía en la zona de toda la agricultura de secano de nuestra región de Murcia, ¿no? Pero bueno, como digo, el frío es beneficioso para estos cultivos leñosos. En los cultivos herbáceos de secano lo aguantan perfectamente y lo que necesitan es agua. Y los cultivos de herbáceos de regadío perdón, los cultivos herbáceos de regadío, que son los que sí podían tener problemas.
Y ya casi termino, ha hablado usted de la falta de agua. Evidentemente el panorama, arrancamos 2025, no es bueno, ¿eh? Estamos pendientes de la subida de los caudales ecológicos, reducción, por tanto, de agua para el trasvase. El tema de los acuíferos no pinta en principio bien el año.
Bueno, es una de las principales amenazas que tenemos, sin ninguna duda. Como bien dice, estas nuevas reglas de explotación del trasvase, que nos preocupa muchísimo y que sabemos que están ya, pensamos, que están ya en un cajón esperando el momento político de sacarlas. Luego, toda la directiva Marco del Agua, todo lo que nos está poniendo, los hitos que nos está poniendo por delante, lo que puede pasar con las aguas subterráneas, efectivamente, eso sumado a la sequía endémica que tenemos en el Levante español, a la situación de la cuenca, de la propia existencia de agua aquí en la cuenca, esto es muy muy preocupante. No podemos decir otra cosa, ¿no? No nos preocupa mucho porque estamos entrando en una situación donde la agricultura murciana está abocándose a una situación muy preocupante, ¿no? El secano porque no llueve, porque no hay precipitaciones, y el regadío porque tenemos el trasvase de otras cuencas, como en el caso del Tajo. Pues con esta amenaza, yo diría que infundada, porque aquí se nos están contando muchas cosas, pero todas tienen un origen, político, si queremos decirlo, porque no tiene sentido que no llevar agua de donde hay hasta donde no hay. Pues no creemos que esto esté basado en ninguna cuestión técnica ni científica. La situación buena no es, ¿no? Y a falta de que la desalación dé la respuesta que se nos dijo y que a día de hoy no la tenemos, y nos preocupa mucho cómo se puede llevar a cabo esa respuesta de agua desalada, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes de esa preocupación de los agricultores. Hemos hablado con José Miguel Marín, presidente de COAG aquí en la región de Murcia. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Y ojalá que esas heladas sean lo más beneficiosas posibles y hagan muy poco daño. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por vuestro interés.
La startup murciana Jimme Sabor fue seleccionada para acelerar su negocio desde el Silicon Valley coreano. La empresa ha participado en el programa K-Startups Grand Challenger, un programa internacional de aceleración de empresas innovadoras apoyado por el gobierno de Corea del Sur. Jimme Sabor ha logrado el cuarto premio del programa, dotado con $50,000. Es la única empresa española en formar parte de este proyecto y fue seleccionada en un proceso en el que participaron 1.716 empresas de 114 países. El programa de aceleración contó con una primera fase de 3 meses y medio, donde participaron 40 startups de todo el mundo, a las que se les asignó un espacio de trabajo, un becario coreano y un plan de mentorías y reuniones para potenciar su despliegue comercial en el mercado coreano y asiático. Es Víctor García, CEO de Jimme Sabor.
Era bastante competitivo, pero eso es bueno al final para las empresas. Lo que ellos pedían es que hubieran avances reales en el mercado coreano. Para ello también disponía de becarios, de personas locales de Corea que hablaban perfectamente tanto el inglés como, por supuesto, el coreano. Y esto era muy importante porque al final Corea es un mercado muy diferente y, además de la barrera lingüística, que es muy grande, bueno, también hay barreras culturales. Entonces, gracias al programa hemos podido aprender e introducir nuestros productos en el país y hemos resultado ser la ganadora número 4 de 1.700 empresas. Así que muy, muy contentos y agradecidos con la oportunidad.
Posteriormente, las empresas emergentes expusieron sus proyectos en un Demo Day.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Desde la Dirección General de Consumo queremos recordarte que las rebajas de invierno son una excelente oportunidad para ahorrar, pero siempre con prudencia y conociendo tus derechos. Compra de manera consciente. Dirección General de Consumo de la Región de Murcia, por un consumo responsable y con garantías. Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Ahí queda. Pasan segundos de las 12:30. Estábamos escuchando a una de las cuadrillas de Barranda que actuaba el pasado año en esa pedanía carabaqueña. Se presentaba ayer la nueva fiesta de las cuadrillas de Barranda, que va a reunir el próximo 26 de enero en esta pedanía a 12 grupos y cuadrillas. ¿Y quién mejor para hablar de ello que Carlos Salcedo, que es precisamente el presidente de los Aguilanderos de Barranda? Señor Salcedo, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Encantados de hablar de esta fiesta declarada de interés turístico nacional y bien de interés cultural. Además, que cuenta con el apoyo de la comunidad autónoma y del propio Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. Bueno, ya uno echa la vista atrás y son bastantes años, ¿no? Se ha consolidado como una gran fiesta esta fiesta.
Pues sí, la verdad es que tenemos la suerte de tener aquí en Murcia el referente en cuanto a música tradicional en la península ibérica. Y bueno, nosotros ahora, los que estamos ahora a cargo de organizar y programar la fiesta, pues no podemos estar más orgullosos de lo que nos han dejado los aguilanderos de antes para poder seguir difundiéndola, ya que al final esto es cultura pura y dura murciana.
Totalmente de acuerdo. Además, la música tradicional como el ingrediente básico. Además, con cuadrillas que vienen también de otros puntos, ¿verdad?, de España.
Sí, claro, porque al final, como tú has dicho, una fiesta de interés turístico nacional tiene que recoger los sonidos, la música y las tradiciones de otras partes de España. Y este año pues traemos, por supuesto, como plato, como punto fuerte, las cuadrillas de Murcia, del sureste, que son los animeros de Caravaca, los acuadrillas de Patiño, los acuadrillas de Aledo, los animeros de la Posada Compañía, que son de Caravaca también, la Cuesta de Gos de Águilas, los animeros del campo de San Juan, el Sabiná y el Canal de la Santa de Moratalla, los animeros de Cejín y nosotros, los aficiones, los aguilanderos de Barranda, como núcleo central de cuadrilla de aquí de Murcia. Pero, por supuesto, como hemos dicho antes, tenemos gente de Málaga, la panda de Verdiales del Borges, tenemos la ronda de los Llanos de Albacete, tenemos la ronda de Sport de Tortosa, en Tarragona, y tenemos la ronda Verata, que yo digo que son una gente súper marchosa que vienen de Villanueva de la Vera, en Cáceres.
Ajá. Y en el entorno de todo ello, evidentemente, es un poco también el, dar honor a la patrona de Barranda, que es la Candelaria, ¿no?
Sí, la fiesta de las cuadrillas se inició en aquel año 1979, hace ya muchísimos años, yo por ejemplo ni había nacido, como un sustento más a la fiesta de las cuadrillas, a la fiesta de la Candelaria, como una parte más en aquella nave del vaquero, con solamente tres cuadrillas encima de un remolque agrícola, que ya ha llovido muchísimo, y ahora pues aunque formamos parte también de las fiestas de Barranda, somos una parte un poco más anexionada por la dimensión que la propia fiesta de las cuadrillas tiene. Pero ni que decir que somos todos una piña, Barranda se vuelca para acoger a todos los visitantes y, por supuesto, a las cuadrillas y gente que viene a participar de todas las actividades.
¡Qué maravilla! Y además yo también quiero decir que la programación se va a completar con talleres de percusión el sábado, ¿verdad?, y de baile suelto tradicional.
Sí, la actividad de la fiesta de las cuadrillas es de todo un fin de semana, como tú bien dices. Tenemos talleres de percusión y baile que a esta hora ya están completos. Hemos tenido una acogida fantástica por los que vienen a Barranda ese fin de semana. Pero también tenemos la jornada de cultura sobre tradición oral, donde tenemos conferencias, tenemos presentaciones de libros, tenemos también el Barranda Folk, que es un encuentro de música folk. Cuando en Murcia prácticamente no existía la música folk, en Barranda apostamos por este tipo de música, y este año con una novedad importantísima. Hemos tenido una colaboración con el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes a través del Folkfest, que es un festival maravilloso que tenemos en la capital, y han colaborado con nosotros. Y el viernes por la noche tendremos el concierto de Pantorrillas, donde presenta un nuevo disco aquí en Barranda. Esto es gracias, por supuesto, a la comunidad autónoma y a Costa Cálida.
Pues yo creo que, Carlos Salcedo, hay que invitar a todo el mundo a que acuda este último domingo 26 de enero de este mes a esa maravilla de fiestas de las cuadrillas de Barranda, en donde se van a reunir 8 grupos de la región y 4 de diferentes zonas: Tarragona, Albacete, Cáceres y Málaga. y también, como he dicho, Albacete, que haces Málaga y Tarragona, y que evidentemente va a haber pues actos relacionados con el folclore, conferencias, presentación de libro, bueno, completísima esta programación. Enhorabuena, de verdad, por ello.
Muchísimas gracias por vuestra enhorabuena, y todo esto la verdad es que lo hacemos para que todas las personas que tengan la bienvenida a Barranda este fin de semana se sientan como en su casa y, por supuesto, que disfruten de la cultura y la tradición.
Estamos encantados de hablar de verdad de Barranda. Muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Bueno, y nosotros seguimos poco a poco aquí en la mañana de la cadena COPE y nos marchamos, como es habitual, hasta Lorca, hoy para hablar de una interesante gincana organizada con zombies y con militares, así como suena. ¿Qué será nuestro querido José Ángel Ayala? ¿Un zombi o un militar?
¿Serías capaz de pasar una noche entre zombis sedientos de sangre para demostrar tu habilidad e ingenio? Te cuento, Pedro, que las calles de Lorca van a ser invadidas por muertos vivientes de la mano de la iniciativa inmersiva Viral Zombie Real Game. Es un juego que se inspira en un mundo fantástico y en los típicos juegos de rol y escape room. Tiene como objetivo fomentar el ocio saludable y participativo y supone una alternativa diferente para la diversión. Esta actividad se va a llevar a cabo el 22 de marzo. Será desde las 11 de la noche y tendrá una duración aproximada hasta las 5 de la madrugada. Los participantes se tienen que superar una serie de retos y de enigmas para lograr su objetivo, además de enfrentarse a distintos personajes que se van encontrando en su recorrido por distintas calles de la ciudad. Unas calles que van a estar debidamente señalizadas, aunque será un recorrido que deberán ir descubriendo los propios participantes, que podrán hacerlo solos o en grupo, aunque en esta actividad la estrategia y el trabajo en equipo son fundamentales para sobrevivir. Las entradas ya están a la venta en Papelería Carlin. Los 100 primeros en apuntarse van a conseguir su entrada por solo 20 euros y para los siguientes las entradas estarán disponibles por 25 euros. Además, en el check-in del día del evento costarán 35 euros. Hemos estado hablando con Antonio López, el organizador de este evento.
El evento consiste en un tipo gincana en el que los participantes recorrerán la localidad realizando diversas misiones en las cuales los actores que hay en ellas le explicarán qué deben hacer en esa misión y al mismo tiempo le irán sellando un mapa que le entregamos en la zona de check-in para ir completando las 12 misiones. Una vez que realicen esas 12 misiones, el que complete toda la misión del primero conseguirá ser ganador del evento Viral Zombie. La actividad está enfocada tanto para personas muy jóvenes, o sea, hay participantes desde 10, 11, 12 años, 13 años, hasta, de hecho, un año participaron personas bastante más mayores, 60 y tantos, con gente joven que iba haciendo deporte. No solo la actividad se enfoca al tener que correr o tener que huir de los zombies, sino también al trabajo en equipo, ya que muchas misiones, para poder realizarlas, tienen que ser trabajando en equipo. Y también se fomenta un poco, como los menores de edad tendrán que ir con autorización firmada, que la pueden descargar desde la página web, pero los menores de 15 años, además, deben ir acompañados de un adulto durante toda la noche. Eso también influye a que pues, las actividades entre padres e hijos se fomenten un poquillo en la noche de ese evento.
¿Cuál es el escenario? ¿Cuántas personas creéis que pueden participar? ¿Van en grupos individuales?
Vale, el escenario es Lorca, o sea, en general. O sea, por las calles de Lorca, en edificios que el ayuntamiento nos va a proporcionar para poder hacer esas actividades. Y lo que es... ¿Qué es lo otro que has dicho? Grupos individuales, no. Vamos a ver, normalmente los grupos se organizan ellos. O sea, pueden ir parejas, pueden ir grupos de 10 personas. Siempre aconsejamos que mínimo vayan 2 o 3. Por lo que acabo de comentar, de que la actividad, pues en muchas de las misiones necesita el trabajo en equipo para poder desarrollarla.
¿Tienen de llevar algún material? ¿Se recomienda algún tipo de ropa especial o algo?
Ropa, menos algo fluorescente que llame la atención, porque si no los zombies lo van a ver a la primera. Hombre, ropa cómoda, chándal, zapatillas de deporte. ¿Se recomienda alguna mochila pequeñilla que no le haga mucho estorbo, donde puedan llevar un poco de agua, alguna chocolatina, alguna galleta? Imagina, porque el evento empieza a las 11 de la noche y acaba a las 5 de la mañana. Entre 4 y 5 de la mañana, son 5 o 6 horas de actividad consecutiva. Entonces, siempre se recomienda que lleven algo de beber y de comer. Linterna, porque aconsejamos también que lleven alguna linterna, porque hay sitios oscuros donde mucha gente va a usar el móvil, pero claro, si se cae el móvil se puede romper la pantalla. Entonces, siempre aconsejamos que lleven una linternilla pequeña.
¿Con mucho
muchas horas y un escenario muy grande. El dispositivo me imagino que es importante, ¿no?
Sí, sí, vamos. Lo que es el... Nosotros llevamos muchos años haciéndolo. Lo que es la localidad, no hace falta ni cerrar calles ni nada de eso, solo a la hora del inicio, porque se reúne a todos los participantes en lo que es una zona donde se le explica qué ha sucedido en la localidad. Y a partir de ahí se le da la salida y entonces recorre las calles de la localidad. Entonces, si necesitamos, pues en cada misión tener mínimo dos o tres actores. Luego suele haber alguno también por la calle. Y aparte los zombies que van persiguiendo a los supervivientes, que son los encargados de eliminar a esos participantes, ¿vale? El eliminar a los participantes no significa que dejen de jugar. O sea, si un superviviente es eliminado por uno de los zombies, yendo con su pulsera identificativa que llevarán a la zona de maquillaje, que ya lo especificaremos lo que es en los mapas, lo maquillan, ¿vale? Y entonces iría con la horda de zombies. Esos zombies, ¿vale? Van identificados, las identificaciones de los participantes, los participantes llevan una braga verde, ¿vale? Los zombies o actores, los zombies corredores, actores o militares, van con una braga amarilla. Y los zombies que son participantes van con una braga naranja, para que esos zombies de la braga naranja no puedan correr. Lo único que pueden correr son los zombies que lleven la identificación amarilla.
¿Premios?
Normalmente estábamos dando un trofeo. El problema era que si venía un equipo, había un trofeo para el equipo. Entonces ahora hemos hecho medallas individuales. Son unas medallas donde viene el logotipo nuestro y por detrás viene sobrevivir a una vida zombie. También se les da a los participantes una entrada gratuita para cualquier otro evento durante ese año. Después del evento, vale, sí, una vez que termine el evento, vale, finaliza el evento, estamos hablando 4 o 5 de la mañana aproximadamente, una vez que finaliza el evento, dentro de un grupo de Telegram, que donde estarán todos los participantes, se le dará el aviso de que ha finalizado el evento y le indicaremos que en la zona del check-in se le proporcionará a todos los participantes un desayuno. O sea, dentro de su entrada incluye un desayuno a las 4 o a las 5 de la mañana, cuando tenemos.
Los valientes que entren a formar parte de Viral Zombie van a tener que rolear con diversos personajes que encontrarán en su camino, así como con grupos de militares que pedirán distintas misiones. Como puedes comprobar, una noche terrorífica en Lorca el 22 de marzo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues amigos oyentes, hablamos de la Asociación de Nazarenos Murcianos. Conmemora su 20 aniversario desde su fundación y tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la misma, Antonio Tomás Sotomayor. ¿Qué tal estamos, amigo? Un abrazo fuerte.
Pues un abrazo para ti también, amigo Pedro. Como siempre, me da mucho gusto escucharte y verte cuando nos vemos por la calle. Y la cadena COPE, por supuesto, que vamos a decir de ella. Es nuestra cadena amiga.
Conmemoráis ya 20 añitos, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Nacisteis en el 2005.
Sí, sí, para uno ha pasado más que para otro, pero bueno, aquí estamos y aguantamos todavía, sí.
O sea, uno cuando echa la vista atrás, Antonio, ¿cuántos erais cuando formáis parte de la asociación en ese año?
Bueno, como todas las cosas, cuando se empiezan las cosas, digamos, uno o dos, los que somos, y después pues fuimos creciendo, gracias a Dios. Y aquí estamos aguantando el tirón. Pero esto nosotros no le damos importancia porque nos gusta. Es nuestra ilusión, es nuestra forma de vida y nos da, hombre, nos da muchas satisfacciones. Gracias a Dios tenemos, ahora mismo ya con 20 años, ya se nos empieza a conocer en Murcia, como digo yo.
Pues sí, y mucho. Por cierto, que con motivo de este 20 aniversario, como siempre, aparte con motivo, se celebra ese acto de presentación del cartel pregonero de la asociación. Va a tener lugar el martes 25 de febrero, ¿verdad? En el Centro Cultural García Lis, aquí en San Antolín.
Sí, en San Antolín. El día 25 de febrero tendremos la presentación, pues, del cartel, de los homenajeados, del pregonero, de la Nazarena Murciana. Normalmente es Nazarena Murciana, pero este año va a ser Nazarena Murciana del año nuestro, que en este caso es doña Patricia Rosario Sánchez, esposa de nuestro buen amigo Carlos Valcárcel. Uh-huh. Y también que es una Nazarena encomiable, Patricia, de estar en tu llamada con este nombramiento. Estoy muy contento, de verdad que sí. Y el pregonero que es Juan Sotomayor Barnés, que es parentesco mío, pariente mío, sí, pero que es un, tiene un bagaje nazareno muy muy grande y también tiene mucha ilusión. De vez cuando me llama, me dice, pariente, estoy poniendo esto, me quito esto, no sé qué. En fin, lo que pasa a los pregoneros, todos los pregoneros me llaman, siempre me dicen, oye, ¿qué te parece que ponga esto, ponga lo otro? Digo, estupendo, como tú lo veas. Y que aquí lo importante es que cada uno exprese sus sentimientos. Okay. Y que diga lo que realmente quiere decir y lo que a él le gustaría escuchar, porque ahora tiene la ocasión de hacerlo.
Juan Sotomayor, me ha dicho Barnés. Sí. Cuéntanos un poquito su trayectoria, ¿en qué cofradías está? Si hay,
Él está en la cofradía de la sangre, en la cofradía del resucitado, y estuvo tiempo, no sé, seguirá en la caridad. Pero vamos, en esas tres cofradías, y tiene pasos importantes en la Semana Santa, como el ascendimiento del resucitado, que sale el ascendimiento, perdón, sí, el ascendimiento del resucitado, y luego tiene San Vicente Ferrer en los Colorados, y en fin, y en la caridad salía, creo que salía en San Juan de Estante. Pero todo esto con un bagaje grandísimo de muchísimos años, y ha participado mucho en la Semana Santa, y vamos, que es un, también mayordomo de la Cofradía de Jesús. Estoy hablando un poco de cabeza porque no tengo ánimo el apunte, pero vamos, el bagaje de Juan es muy grande y conocido en la Semana Santa murciana. Uh-huh. Y estoy muy, muy contento, muy contento.
Todo ello dentro de lo que es la Semana Cultural, porque desde el lunes 24 de marzo vais a tener actos culturales y el martes sí. Va a ser la presentación del pregonero, del cartel. Por cierto, ¿el cartel se puede desvelar quién es el autor?
Bueno, el cartel, te voy a explicar un poco. Nosotros hacemos un cartel muy sugerente. Quiero decir que nosotros hacemos un cartel pues, colocando imágenes de nazareno. No es especialmente, no quiere decir que no pongamos un Cristo o una Virgen, que eso no importa, que además el cartel lo engrandece. Pero nosotros lo basamos en nazarenos murcianos de esta y de otras épocas. Ese es el cartel. El cartel va a ser una confección de la propia asociación. Luego hay una sorpresa también, bueno, no tan sorpresa, pero bueno, y es que vamos a hacer otro cartel. Este año vamos a tener dos carteles.
¡Ole!
El cartel de la asociación, propiamente dicho, y luego un cartel homenaje a un gran nazareno que empezó con nosotros, pero que es muy antiguo en la Semana Santa, que es Ángel Valera Sánchez, que fue presidente de la Cofradía del Resucitado y cabo de anda hasta hace muy poquitos años de paso titular del Resucitado de la Cofradía de nuestro Señor Jesucristo Resucitado. Entonces, pues, él va a ser el protagonista, porque la asociación quiere rendirle un homenaje a Ángel, que ya está cerca de los 94 años y no lo tiene ya. O sea, que es un nazareno que desde toda la vida. Su familia ha estado siempre muy vinculada al Resucitado, y fueron su padre, don Antonio Valera Rosagro, fue uno de los refundadores de la Cofradía del Resucitado en el año 11, en 1911. O sea que es un nazareno que aparte de estar vinculado a la asociación, está muy vinculado a la Semana Santa murciana.
Y yo casi para terminar, lo que quiero, Antonio, es invitar al oyente de la cadena COPE a que escuche ese pregón de don Juan Sotomayor Barnés, concretamente el viernes 28 de marzo en el edificio Moneo. Luego habrá entrega de distinciones a los socios de honor de esta Asociación de Nazarenos Murcianos. Bueno, un montón de cosas.
Sí. También vamos a hacer un libro conmemorativo del 20 aniversario, en el cual pues vamos a expresar todo más o menos recogido en un librito todo lo que supuso para nosotros la asociación, su fundación y todos los nazarenos que han pasado por ella, por lo menos los que más estuvieron vinculados a la asociación. Y esto es gracias a la colaboración del presidente de la Junta Vecinal, David San Nicolás, que es el que nos va a ayudar con este libro y con el cartel también.
Ahí estaremos. Antonio Tomás Sotomayor, presidente de la Asociación de Nazarenos Murcianos. Gracias por anunciarnos cartel, pregonero, etcétera, etcétera. Un abrazo fuerte.
Igualmente, Pedro, un abrazo muy grande y a la audiencia de la cadena COPE.
Segundos pasan de la 1:10. Vamos a hablar de vivienda. Una última hora, y es que el gobierno regional prepara un decreto ley para establecer un modelo pionero para construir viviendas protegidas en suelos públicos. Comparecencia de Fernando López Miras, y ahí ha estado nuestro querido compañero Javier Herraiz. Cuéntanos esa última hora.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Pues sí, ha hablado de vivienda, luego también ha hecho un balance de los principales logros del gobierno regional en este 2024, también los principales retos para 2025, pero como decías, quizá lo más destacado es el anuncio del presidente de la Comunidad, López Miras, de que la región de Murcia va a tener un modelo pionero de vivienda asequible. Ese es el título, vivienda asequible para jóvenes y clases medias. Es un decreto ley en el que ya se está trabajando y que creará un nuevo modelo con los objetivos de estimular la promoción de vivienda en suelo público y así ampliar la oferta. ¿En qué consiste esa vivienda asequible? Pues lo explicaba así el presidente López Miras.
Un modelo pionero de vivienda protegida, denominada vivienda asequible de la región de Murcia. Es un modelo adaptado a la realidad normativa actual y a las necesidades de nuestra región. Las condiciones de renta máxima para acceder a esta vivienda asequible son las mismas que las de vivienda de protección oficial, 6,5 veces el IPREM. Pero este baremo se flexibilizará en función de si es una familia con menores o personas con discapacidad o distintas circunstancias familiares. Además, vamos a simplificar y reducir los trámites para acelerar su construcción, eliminando la duplicidad de supervisión que suponen las calificaciones existentes.
Bueno, sin dejar el tema de la vivienda, también ha asegurado el presidente López Miras que se está trabajando en otro de los problemas que se han detectado, que es la falta de suelo para construir. En ese sentido, ha informado de que la comunidad ha identificado ya, a fecha de hoy, 63 solares públicos en los que se podrían construir más de 1.600 viviendas de precios reducidos. Así lo resumía el presidente.
Puedo adelantarles que está muy avanzado el inventario de suelos que pusimos en marcha en colaboración con los ayuntamientos. Hasta el momento hemos detectado un total de 63 solares en los que se podrían construir ya 1.634 viviendas asequibles en suelo público. Además, los municipios disponen, como digo, de suelo pendiente de gestión urbanística donde se podrían levantar más de 10.000 viviendas asequibles.
Bueno, eso en materia de vivienda, de suelo. También he hecho referencia a López Miras, Pedro, a otras iniciativas legislativas de este año. Por ejemplo, ha anunciado que ya está prácticamente redactada la ley de universidades, un texto que asegurará, por ejemplo, una reserva del 15% en la oferta de empleo público a personal procedente de programas de excelencia investigadora. Es decir, que se va a reservar una porción importante de esa oferta de empleo público para conservar, para retener el talento. También ha asegurado que en el primer trimestre del año se presentará la primera estrategia de inteligencia artificial de la región de Murcia. Y bueno, como no, ha destacado los buenos datos, datos récord en 2024, por ejemplo, en materia de economía. Ha sido la Comunidad de Murcia la que más ha crecido de toda España, que se ha alcanzado el máximo histórico de empleo, con rozando ya los 700.000 trabajadores ocupados, cifra nunca antes registrada. En definitiva, era la reflexión que hacía López Miras, que a fecha de hoy la región de Murcia funciona.
De que esta región funciona. Los datos están ahí. La última encuesta de población activa refleja que hoy tenemos casi 700.000 trabajadores en la región de Murcia. Este es un récord histórico de empleo. Jamás habían trabajado tantas personas en la región de Murcia. Como digo, casi 700.000 trabajadores. Además, hoy tenemos...
Eran las palabras de López Miras destacando esa creación de empleo. Previsiones para 2025, pues también son positivas porque ha asegurado, los indicadores hablan de que Murcia va a crecer un 2,7% en el PIB en el año 2025. Y las previsiones del Colegio de Economistas avanzan de que la región va a crear en los próximos dos años 32.000 empleos. Pero eso sí, dos mensajes para el Gobierno de España. Les ha puesto deberes hoy López Miras. Por ejemplo, en materia de infraestructuras, varias cosas.
El Gobierno de España tiene que dar un impulso de verdad a la llegada de la alta velocidad a Cartagena y a Lorca. Trabajar por un servicio de cercanías con Murcia y recuperar las conexiones con Lorca y Águilas. El tercer carril de la A7 no puede esperar más, ni tampoco el Arco Norte. Son dos proyectos que llevan años guardados en el cajón. Esperamos este año la urgente apertura del Arco Noroeste y que el corredor mediterráneo sea una realidad de la región de Murcia, porque es vital para impulsar el transporte de mercancías.
Infraestructuras que deben estar concluidas cuanto antes, y las que tiene que ver mucho el Gobierno de España. Y cómo no, trasvase Tajo Segura, esta era la petición que hacía hoy López Miras.
Es necesario que se paralice el cambio de las reglas de explotación del trasvase y que el Gobierno de España abandone el partidismo político en estas decisiones. Ese hachazo al trasvase haría mucho daño a nuestros agricultores, que ya lo están pasando suficientemente mal por la inflación y por la sequía. lo que necesitan es ayuda y no más obstáculos. Por eso, ayer mismo publicamos una nueva convocatoria de ayudas dotada con más de 12 millones de euros que van a llegar a casi 2.000 agricultores de secano en la región de Murcia. En esa línea de apoyo hemos acordado un nuevo seguro agrario que beneficiará a los agricultores de fruta de hueso y que será sinónimo de más protección frente al granizo y las heladas.
Medidas para el sector primario, pero nos quedamos, Pedro, como decíamos al principio,
la vivienda,
más noticiable es anuncio de López Miras de que la región va a tener un modelo pionero de vivienda asequible para jóvenes y clases medias.
Pues gracias, Javier Herráez, creo que merecía la pena, Pedro. Evidentemente, hasta luego. Que los oyentes de la mañana de la cadena COPE supieran esa última hora relacionada con la vivienda, porque es un tema que ahora mismo está de actualidad, se está hablando en todos los medios de comunicación y durante los últimos días, sobre todo, por esas iniciativas puestas en marcha o que quiere poner en marcha también el Gobierno Central, y aquí está la respuesta de Fernando López Mira del Gobierno Regional con aumentar evidentemente esas viviendas, sobre todo para el colectivo más joven. Hacemos un alto en el camino y seguimos en la mañana de la cadena COPE aquí en Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
En Caravanas Murcia te invitamos a nuestras jornadas de puertas abiertas del 16 al 19 de enero. Ven y descubre ofertas en autocaravanas y caravanas de 2024, modelos de ocasión y la presentación de los modelos 2025. Empieza este año con libertad sobre ruedas. Caravanas Murcia, tu aventura comienza aquí.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Soy un lugar. Un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita: esta soy yo. Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
Les lanzamos una pregunta, ¿eh? ¿Cuántas vidas salva la vacuna de la gripe? Un estudio español tiene la respuesta, y es que un equipo de varias instituciones de nuestro país ha analizado a decenas de miles de pacientes en todo el mundo. La conclusión, vacunarse reduce la posibilidad de morir hasta cuatro veces en determinados grupos de riesgo. La vacuna contra la gripe estacional se ha vuelto algo tan habitual en nuestras vidas, especialmente para grupos de riesgo como mayores o pacientes crónicos, que a veces es difícil darle el crédito que merece en la prevención de enfermedades y de fallecimientos. Además, dado que el virus influenza es tan cambiable de un año para otro, con diferentes subtipos haciéndose prevalentes y llegando a España desde distintas partes del mundo, es habitual leer críticas hacia la vacuna y su formulación. Para tratar de ponderar el efecto que realmente tiene esta inyección, un equipo de investigación de la Universidad de San Pablo, junto con otros hospitales y equipos de investigación, han dado a conocer este resultado. En definitiva, mañana, la respuesta es que la vacuna es positiva. Y desde luego, tenemos todos que vacunarnos, ¿eh? Ya lo saben. Quedan segundos para llegar a la una. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, te doy la bienvenida al mediodía de este miércoles 15 de enero. El presidente del gobierno, Carles Puigdemont, no es un lapsus, Así deberían empezar todas las crónicas políticas hoy en España, porque hoy en España no manda Pedro Sánchez. Quiero decir, Pedro Sánchez es un figurante, exhibe los atributos de un presidente, la casa, el avión, el séquito de asesores, y seguir disfrutando de todo eso, y de nada más que eso, fue su única obsesión aquella noche de julio de 2023. Pero gobernar, legislar, aprobar leyes, tomar medidas con algún impacto en el interés general de los españoles, nada de eso está a su alcance, desde el mismo momento en que aceptó ser presidente con los votos de un sedicioso fugado. Un año después, ese prófugo sigue en Waterloo y se le ha acabado la paciencia. Así que la legislatura ha descarrilado antes siquiera de echar a andar con unos presupuestos propios. La ruptura entre Junts y el gobierno, que venía anunciándose a finales del año pasado con sucesivas derrotas parlamentarias, ya es un hecho. El portazo de Moncloa a la cuestión de confianza que exigían los separatistas supone el paso a la oposición de Junts. Le pidieron a Pedro que moviera el culo con la amnistía efectiva, con el catalán en Europa, con la transferencia en inmigración, pero Pedro no lo ha movido. Y no porque no haya querido. Pedro se pondría un tanga bordado con la estelada y se contonearía delante de Carla si eso le asegurase sus 7 votos, pero es que nada de lo que pide Junts es legal, ni tampoco es posible. ¿Y por qué entonces pide Puigdemont cosas que sabe imposibles a un político que sabe que acostumbra a mentir y a engañar como Sánchez? Porque estaba preparando el relato ante sus bases para acabar justificando este divorcio con el sanchismo. ¿Significa eso que Junts abrirá ahora una moción de censura con el PP y Vox? Pues de momento esa posibilidad es una quimera. Junts no podría ahora mismo explicar eso a sus votantes. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que Junts dejará de votar con el PSOE en el Congreso, bloqueará sus iniciativas y seguramente pasará a aprobarle cada vez más proposiciones al Partido Popular. Y eso provocará que Feijóo gobierne por momentos desde la oposición. Y lo hará todo por castigar a Pedro Puigdemont. ¿Puede Santos Cerdán lograr que Puigdemont vuelva al redil del Frankenstein? Pues no parece. El recadero de Pedro para las cesiones más opacas ya está muy quemado y tiene poco o nada que ceder más. Ni el cupo ni la condonación de la deuda son viables sin levantar en armas al resto de autonomías y sin liquidar todas las opciones electorales de una María Jesús Montero en Andalucía o de una Diana Morán en Valencia. Así que aquí estamos, con la legislatura en vía muerta, con un gobierno sin mayoría, cercado por la corrupción, que dedica el tiempo libre, o sea, todo el tiempo, a generar ruido de propaganda, a boxear contra el fantasma de Franco y a atacar a los jueces y a la Guardia Civil. En semejante situación de agonía y de ridículo, cualquier dirigente democrático disolvería las Cortes y convocaría elecciones para dar la voz al pueblo. Pero Pedro no es exactamente un dirigente democrático. Y además necesita el poder. Lo necesita para blindarse judicialmente él y su familia. El análisis de este momento político lo escribió Calderón de la Barca hace 4 siglos. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y ese aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas lo convierte la muerte, desdicha fuerte. ¿Quién hay quien intenta reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? La vida de Pedro en Moncloa es sueño. Y de ese sueño ha venido a despertarlo Carles Puigdemont.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues sí, Jorge, es miércoles 15 de enero, estamos a mitad de mes y de lo que hoy se está hablando por todas partes es del intenso frío que hace prácticamente en toda España. Por segunda noche consecutiva los termómetros han llegado a caer hasta los 12 grados bajo cero en algunos puntos de Segovia, Ávila o Teruel, incluso en Madrid. Yo he salido a la calle, estoy ahora mismo en la Puerta de Alcalá, ahora mismo en Madrid ya estamos a 6 grados. Pero esta mañana temprano, cuando yo salía de mi casa a las 7:20 de la mañana, en mi urbanización al norte de Madrid, había 8 grados bajo cero. Parece que nadie se libra del frío intenso del que vamos a hablar, como no hoy, en este mediodía. Bueno, por cierto que mañana parece que entran ya lluvias por el Mediterráneo y esto va a suavizar un poco las temperaturas tan frías. Te cuento también que en el municipio de Subirats, en la provincia de Barcelona, luto oficial tras la muerte de un niño de 3 años al caérsele encima una portería de fútbol. Los Mossos de Escuadra han abierto una investigación para aclarar qué ocurrió en esas instalaciones municipales. Un dato, más de la mitad de los casos de violencia machista que hoy en España cuentan con protección policial corresponden a víctimas con hijos menores de edad a su cargo. O lo que es lo mismo, casi 54.000 mujeres víctimas de esta lacra tienen hijos. Esto es un 25% más que hace un año. Y el Papa ha denunciado hoy en la Audiencia General el maltrato infantil. Los niños que sufren abusos, que son expuestos a trabajos especialmente peligrosos, a la trata y a la pornografía. Francisco ha pedido despertar las conciencias, practicar la cercanía y la solidaridad y crear confianza para ofrecer a los pequeños oportunidades y lugares seguros en los que crecer serenos.
Y en los deportes, ojo, Ancelotti habla de falta de compromiso. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Acaba de hablar el entrenador del Real Madrid en vísperas del partido contra el Celta de Copa de mañana. Sobre las críticas que él ha recibido, dice que ni es el mejor ni el más tonto. A la pregunta de si necesita fichajes, ha dicho, no te contesto. Y esto sobre el compromiso del equipo.
La falta de compromiso es una falta de compromiso colectivo, no es un compromiso individual. La palabra compromiso se utiliza muchas veces, propio porque es un aspecto muy importante del juego. El compromiso añadido a la calidad de lo que te hace tener el éxito. Y no siempre tú puedes tener un compromiso individual, pero no siempre eres capaz de tener un compromiso de todos juntos.
Informa Miguel Ángel Díaz que esta mañana en Valdebebas ha habido una reunión del entrenador de Carlo Ancelotti con el director general corporativo del club, mano derecha de Florentino, José Ángel Sánchez. Dos noticias más en el Dakar. Nani Roma acaba de ganar la etapa en coches y en el Abierto de Australia esta madrugada ha ganado en 3 sets Alcaraz. ¿Cómo le va al resto de españoles, Ángel García?
Pues te cuento una buena y dos malas. Corro, la buena, buenísima, es que Pablo Abadosa ha arrollado a la australiana Gibson 6-1, 6-0, así que como Alcaraz arrollando se mete en la tercera ronda, también lo ha hecho Roberto Carballes. Y las malas es que acaba de perder Roberto Martínez ante Alexander Zverev, Pedro Martínez, no Roberto, y que Alejandro Davidovich está 2 sets abajo ante el canadiense Overa Lessin.
Hoy tenemos Copa, lo contamos desde las 7:30 en el tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hoy no hay caracoles, pasan 8 minutos de la una, hoy hay conejo a la cazadora. Tengo al otro lado del teléfono a mi queridísimo Juan Antonio Pellicer Pelli, autor ya de varios libros relacionados con las recetas de cocina, apoyados lógicamente por esta casa, por la cadena COPE, y que siempre está todos los miércoles a través del teléfono como hoy, o a veces en la emisora. Pelli, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas. Bien, bien. Estamos en casita. Hoy hace mucho frío para salir, ¿eh?
Sí, hoy hace un frío.
Hay que abrigarse mucho.
Hay que abrigarse, pero bastante, vamos. Por lo menos a las 8 que salgo yo de casa, 8 menos algo, estábamos 2 grados bajo cero aquí en Murcia. O sea que la cosa era fina, vamos.
Sí. Y estaba en la huerta mucho más. Además estaba todo blanco.
Qué bonito.
Toda la huerta blanca. El suelo... daba gusto verlo. Mm-hmm. Pero eso también tiene un problema, que se congela todo y nos quedamos sin naranjas y limones.
No, pero mañana ya avisan de que, hombre, algo bajará, me figuro, ¿eh? Algo bajará mañana, espero. Conejo a la cazadora, oye, ¿qué receta más rica? Tengo que decir, porque me lo has comentado tú también, que, bueno, se puede sustituir, por ejemplo, en un momento dado el conejo por perdiz o por codornices, ¿no?
Sí, es un plato que yo lo he hecho muchas veces. Y muchas veces, pues cuando los amigos te regalan caza, conejo, te regalan perdiz o codorniz, me gusta hacerlo. Y luego también en el libro viene Conejo a la cazadora, en el libro, último libro, pero también me gusta ponerle muchas veces lo que es hacer un guiso. Entonces le pongo judiones de la granja, o pochas, o zabes. Y ya pues tengo es lo que es un conejo a la cazadora con faves o con pudiones de la granja.
¡Qué rico! Muy bueno.
Sí. Está como guiso, yo no solamente cuando haces solo en cazadora, pues le ponen unas patatas fritas de guarnición, pero me gusta últimamente hacerlo como, más ahora en frío, un guiso de cuando termino el conejo, porque el plato es muy sencillo, porque los ingredientes es un conejo, o dos o tres codornices, o dos perdices, y yo pues utilizo los hígados de conejo. Muchas veces, si no tengo hígado de conejo, pues compro lo que son hígados muchas veces de conejo sueltos, voy a donde los venden. Yo pues normalmente lo compro en el Corte Inglés, que vende, a lo mejor te venden un paquete con varios hígados, o lo sustituyo por hígado de ave. Y luego lleva cebolla dulce, ajos, tomate, vino, y a mí me gusta darle un toque a monte, y también tengo siempre en casa lo que son boletus.
Ah, qué rico.
Deshidratado.
Sí, da mucho sabor.
Fituro, sí, almendras, y luego le pongo champiñones. Lo que pasa es que el boletus deshidratado potencia mucho el sabor.
Sí, es muy potente.
Sí. Y nada, aceite, sal, pimienta, tomillo y romero. Es muy sencillo. Lo que hago es, pues, troceo el conejo, pelo la cebolla, la corto en brunoise, que es daditos pequeños, pero los ajos también los corto en brunoise pequeñito, los tomates le quito la semilla y lo corto en daditos y la piel, los champiñones los corto, depende del tamaño, si son muy grandes en octavos, si son pequeñitos en cuartos, o si es muy pequeño, pues los dejo muchas veces enteros. Y lo que hago es, en un cazo, en un rondón grande, depende de la cantidad, pues pongo la cebolla y cuando empieza a dorarse, le pongo los ajos y el tomate. Y cuando evapora el agua, que yo como siempre evapora el agua, y entonces le agrego el aceite y lo dejo a fuego lento que se poche la cebolla. Y luego aparte en otra cazuela lo que hago es, al mismo tiempo, normalmente hago las dos cosas a la vez, es freír con un poco de aceite el conejo que se quede bien dorado, los hígados. Y cuando está bien frito, saco los hígados y pongo el vino blanco. Ya le agrego toda la cebolla y se lo agrego al conejo, le cubro de un poquito de agua y con el vino y lo dejo cocer hasta que el conejo esté súper tierno. Y mientras tanto, pues bajo en un mortero los ajos, los hígados, le pongo las almendras también, picaditas, y ya se lo agrego al conejo.
Y lo último, los champiñones.
Los champiñones.
Es lo último.
Y muy poquito. Sí, y entonces muchas veces cuando tengo los champiñones, al mismo tiempo que pongo los champiñones, pues normalmente siempre tengo en casa, utilizo mucho lo que son las legumbres de bote ya, pero de buena calidad. Y siempre tengo pochas o joyones de la granja o faves, y le agrego pues un bote o dos botes, lo que depende de la cantidad. Y ya cuezo los champiñones al mismo tiempo que cocino las alubias o habichuelas, como decimos aquí en Murcia.
Sí, 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 que se puede.
Lo cuezo ahí 5 minutos y para mí es importante hacerlo y dejarlo reposar. Es decir, si lo puedes hacer por la mañana y dejarlo ahí
hasta el día siguiente, incluso. O hasta el día
hasta
siguiente.
Hasta el día siguiente, mejor todavía.
Sí, totalmente de acuerdo.
Esas alubias cojan todo el sabor a conejo, a monte, y para mí es un plato exquisito. Además, ahora con el frío, un buen plato de legumbres siempre sienta muy bien.
Una maravilla. Y por cierto, te tengo que decir, siguiendo los pasos muy atentamente que he estado, y mucha gente, mucho oyente de la cadena COPE, no es tampoco un plato, te iba a decir la dificultad, yo no veo que sea un plato excesivamente complicado,
No, es muy sencillo. Además, si es tener los ingredientes. Y luego muchas veces también tenemos que tener en cuenta una cosa en la cocina, que muchas veces no dejes de hacer un plato porque te falta un ingrediente que no sea el principal. Es decir, por ejemplo, yo digo, no tengo champiñones, pues no le pongo champiñones, le pongo los boletos deshidratados, no pongo champiñones. O si no tengo almendras, pues a lo mejor cambio y le pongo avellanas.
Claro.
Por ejemplo, es decir, no te puedes decir, pues si me falta un ingrediente, no elaboro ese plato. No, bueno, no. Lo cambio, al final, la cocina es hacerlo con cariño, intentar tener todos los ingredientes, pero no decir, no cocino porque me falta un ingrediente. Hombre, lo que no te puede faltar es el conejo, ¿no?
Está claro, si no, no hay conejo a la cazadora, eso más claro que el agua.
Entonces, pues, al final, yo por eso muchas veces los cambio. Es decir, no tengo conejo y muchas veces no sé lo que hacer, pues mira, si tengo perdiz, porque me han regalado una perdiz ahora que es la época de, como digo yo, reclamo de la perdiz, lo están los cazadores cazando, o si no tengo, pues utilizo codornices y hasta con un pollo lo puedes hacer, ¿me entiendes?
Totalmente, no, hay variantes. Sí. Yo creo que es un plato agradecido ahora que hace frío, el guiso está muy rico, a mí me encanta y yo creo que es un plato más sencillo. Se deja de un día para otro y el conejo es muy sano, también tiene muchísima vitamina, es muy sano y todos los ingredientes son sanos, champiñón, cebolla, ajo, o sea, todo. Pues Juan Antonio Pellicer, la semana que viene estaremos en Fitur, pero a la siguiente, ya. A la siguiente sí que espero estar...
Estaré yo allí.
Ah, estarás en Fitur, nos veremos.
No, sí, no, Fitur no, pero que quiero ir a verte.
Ah, bueno, bueno.
¿Vale?
Entonces te espero con los brazos abiertos, vamos, pero con los brazos abiertos, ya lo sabes, amigo. Un abrazo muy fuerte siempre, Juan Antonio, un abrazo. Cuídate mucho.
Que lo pases bien el Fitur.
Eso, y lo intentaremos. Informaremos de lo que presenta la región de Murcia a nivel turístico. Desde el miércoles hasta el viernes en el stand, maravilloso stand, por cierto, 1.200 metros cuadrados de nuestra querida comunidad. Y cuando pasan 16 minutos de la una y tenemos hambre después de lo que nos ha contado Juan Antonio Pellicer, vamos a hablar, hoy es miércoles, con nuestro querido psicólogo de guardia y con Maite Fernández. Hoy, para abordar un tema que afecta a mucha gente, la hipocondría. Cuéntanos, Maite.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y él lleva muchísimos años ayudando a través de su consulta, a través de, bueno, pues su trabajo en el cole, como educador, como psicólogo, haciendo formaciones con su espacio Te Ayudo a Educar, que es una maravilla. Y hoy le he pedido que hablemos de un síndrome que yo creo que tiene más gente de lo que pensamos y que sobre todo yo creo que se ha agravado en esta era de la información en la que tenemos acceso a tantísimos datos. O sea, vamos a hablar de la hipocondría, que ahora creo que se conoce como el trastorno de ansiedad por enfermedad. Pero Javier de Aro nos va a sacar de dudas. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, se conoce así, lo que pasa es que estamos todos familiarizados con lo que has comentado, con la hipocondría.
Es verdad que bueno, pues a veces nos reímos de la gente que bueno, pues lo típico, ves una enfermedad de esas rarísimas que solo tiene una persona en el mundo y crees que lo vas a tener y solemos tender a reírnos, Javier, pero hablamos de un síndrome serio.
Sí, no, y aparte la gente que lo padece llega a sufrir, porque además ellos somatizan algunos síntomas, por así decirlo, y aparte del sufrimiento que es para ellos, esa preocupación constante de que estoy mal, tengo algo, y además, cuando un hipocondríaco cree que le pasa algo, no suelen ser cosas leves como un constipado, suelen ser cosas graves. También está en todo el efecto que tiene en su círculo próximo, por así decirlo.
Claro, porque bueno, pues todos hemos conocido a alguien que bueno, pues exageraba un poquito, pues mira, fíjate, no sé qué. Al final miraba los síntomas, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de un adulto, de una madre, que hemos visto muchísimos casos, del miedo a que los niños también cojan esas enfermedades, que en muchos casos son evidentemente ficticias o casi imposibles que las cojan los niños.
Claro, de hecho, a ver, sin ser muy exagerados, pero la prevalencia de este tipo de casos a nivel infantil está aumentando. Cada vez hay más niños. También es cierto que con lo que hemos pasado la pandemia es como que estamos un poquito más sensibilizados o cuando hay brotes de gripe. Pero por regla general, la hipocondría infantil también es algo que está aumentando y que afecta cada vez más a los niños.
Evidentemente, bueno, pues cuando uno se empieza a pensar y a sugestionarse en muchos casos con este tipo de circunstancias, de enfermedades que creen que tiene, al final es que incluso interpretan erróneamente lo que están sintiendo corporalmente, ¿no? Que no es una cosa solo de la mente.
Claro, al final lo que pasa es que una persona que tenga hipocondría, uno de los principales problemas es que a lo mejor tiene un síntoma, que puede ser, nada, un indicador pequeño. Y ese indicador, pues, ellos lo amplifican porque están constantemente autoobservándose, es muy pendientes de lo que les pasa en el día a día. Y luego, lo que has comentado, el gran fallo que hacemos es acudir a San Google. Y tú coges San Google y buscas cualquier cosa y te van a aparecer 2 millones de entradas. Las personas que tienen hipocondría suelen tener también el sesgo de confirmación y es que tienden a buscar información que confirme aquello que ellos creen tener. Hasta el punto que incluso cuando van al médico... Y si el médico les dice que no lo tienen, muchas veces su respuesta es, no, es que todavía no salieron las pruebas, o es que no lo he visto bien, o me hace falta una segunda opinión.
Que es además, bueno, pues de cosas muy pequeñitas hasta cosas más grandes, porque Javier, bueno, pues una persona que no sufre de hipocondría o que además es un poquito más descuidada, te duele la cabeza, pues te duele la cabeza, pero si empiezas a mirar los posibles las posibles consecuencias de un dolor de cabeza, puedes llegar a pensar que te despides de tu gente.
Sí, totalmente, totalmente. Al final, volvemos a lo mismo. Si, y ya no solo eso, sino que si tú focalizas mucho, 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 lo que te pasa hasta el punto que estás todo el día pensando en eso, obviamente lo amplificas, lo magnificas. Entonces, aquí también hay esa parte de y lo que dicen los manuales. La hipocondría no es solo ese sentir esa enfermedad, sino que tienen comportamientos como obsesivos, que están hiperpendientes todo el tiempo pues de esos indicadores. Y eso hace que aumente la angustia, que aumente el miedo, que aumente la ansiedad.
Que son, bueno, pues sentimientos que les van a llevar de verdad en muchos casos a ponerse enfermos. Vosotros que tenéis que trabajar, imagino, es fácil de detectar, pero muy difícil de tratar, ¿no? Porque lo que tú decías, si no les das unos resultados que les convenzan de que tienen algo, les dices que es hipocondría, pues poco más que se ofenderán.
Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que al final, cuando a nivel clínico esto se diagnostica cuando hay un tiempo mínimo, hay entre 4 o 6 meses, son 6 meses, y interfiere en tu día a día y se dan una serie de indicadores. Normalmente la persona cuando lleva ese tiempo con ese estrés, con ese sufrimiento, con ese, sí que suelen ser conscientes de que tienen esa hipocondría, y entonces es más fácil trabajarlo. El primer punto, el más importante, es ayudarles a que sean conscientes. Eso es fundamental para poder pedir ayuda, pero una vez que se pide ayuda, realmente la intervención hoy en día pues tiene un alto nivel de éxito y es relativamente diríamos, aplicable en poco tiempo.
No sé si has tenido algún caso en la consulta, pero bueno, pues afecta en todo, en todos los órdenes de la vida, porque esa preocupación, más las que ya tenemos en el día a día, pues va haciendo mella.
Sí, pues mira, tenemos por ejemplo un caso de un niño que sí que evitaba las multitudes, tenía miedo de ir al médico, y en este caso era porque había fallecido un familiar de una enfermedad y había cogido ese miedo a la enfermedad. Pero es muy común que, por ejemplo, en el caso de padres que presentan estos indicadores de hipocondría, donde hay un exhaustivo control cada día de, por ejemplo, verse los lunares, de mirarse, pues hay niños que al final manifiestan, a lo mejor no hipocondría, pero sí otros cuadros de ansiedad diferentes.
Que al final, bueno, pues te imagino que se ha cambiado también el nombre por eso, ¿no? Porque afecta más cosas que simplemente el hecho de tener ese miedo, porque genera otros miedos, genera otras situaciones y, como tú dices, pues al final a veces de los mayores a los pequeños les transmitimos ese problema. Los tratamientos son muy largos, es muy complicado, solventar ese problema que tienen.
Pues a ver, es lo que te comentaba, la clave es que la persona sea consciente. Porque una vez que es consciente, ella misma, con una serie de pautas, se puede autoobligar a una serie de cosas. Por ejemplo, una de las primeras cosas que tenemos que intentar es evitar ese comportamiento obsesivo, que al final lo que hace es que estemos hiperpendientes todo el día. Pero todo el día, te estoy comentando que a lo mejor varias veces al día se están mirando los indicadores. Por eso, una vez que son conscientes, es mucho más sencillo, pues diríamos que la primera medida sería la terapia cognitivo-conductual y además buscar fórmulas objetivas de que ellos puedan chequear su salud. ¿Cómo? Pues acudiendo al médico. O en lugar de ponerse el termómetro 7 veces en un día, mira, me lo voy a poner por la mañana y por la noche. Y de esa forma ya estás minimizando esa obsesión y estás rebajando también ese nivel de estrés.
Claro,
hay muchos medios y muchas herramientas para poder hacerlo.
Sí, porque además, el primero ya lo has dicho, quitarse de influencers de la salud, a ver si no son autorizados, que también hay gente muy buena, sí. Quitarse de Google, de las conversaciones, de mirar. Es verdad que los prospectos hay que leerlos, pero Javier, ¿también generan una tensión?
Claro, en este caso, fíjate, si leemos los prospectos, el problema es que cuando procesamos la información te dice puede haber un riesgo de esto, esto, esto y otro factor más. Entonces, la persona que es hipocondría, ella ya cree que está sintiendo alguno de esos y lo que hace es justificar más aún y coge más fuerza pues esa obsesión por esa enfermedad que tiene. Por eso, yo siempre lo digo, si tú te das cuenta que tienes indicadores de hipocondría o que ya la padeces, pues no vayas a Google, ve directamente a la consulta del médico. Es mejor, por ejemplo, hacerte un chequeo cada 2 meses, aunque suene mucho, que realmente tener que estar saturando la seguridad social, por ejemplo, o obsesionado con lo que tú tienes. En ese sentido, es mejor buscar pues esas medidas más objetivas.
Y sobre todo que si te estás haciendo tu autoexploración todos los días, claro, casi mejor hacerla, aunque sea, como dices, exagerado para las personas que no lo sufren, pero lógicamente es lo que necesitan en ese momento las personas que sufren este síndrome, que nos lo tomamos totalmente en serio, porque además sufren muchísimo y están todo el día expuestos a noticias que les inquietan. Así es que vamos a ver si hemos ayudado un poquito a alguien en esta semana, y la próxima semana pues planteamos otra cuestión. Javier, muchísimas gracias como siempre.
Maite, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Soy un lugar. Un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita: esta soy yo. Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, hay una cita hoy, esta tarde a las 8, en el Teatro Romea, una cita además que nos encanta, porque vuelve un año más esa maravilla de gala organizada por el Colegio Oficial de Periodistas de la Región y la Fundación Asociación de la Prensa, que son los Laureles de Murcia 2024. Y para hablarnos un poco de los premiados, de cómo viene esa gala, ¿quién mejor que el decano del Colegio Oficial de Periodistas aquí en la comunidad? Miguel Masotti, compañero, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Pedro, y buenos días a los oyentes. Encantado, muy contento y muy ilusionado, porque es uno de los días grandes entre el colectivo de periodistas murcianos, este de la entrega de los premios Laureles.
Además, miramos atrás y ya son unos premios con una tradición muy importante, ¿verdad, Miguel?
Bueno, esto desde el año 62, que se instauró, entonces era la Asociación de la Prensa, lo que tenemos aquí en Murcia, y en ese año se empezaron a dar estos premios, que querían distinguir a los murcianos que tenían una trayectoria destacable y que querían pues reconocérselo. Y desde ese momento, pues con sus altibajos, con su época en la que han sido las cosas más difíciles o menos, pero se ha mantenido siempre con una seriedad, con un prestigio, y se ha intentado que fueran por los premios más importantes que tuviéramos en nuestra región. Y yo creo que se ha conseguido, y ahora pues mi responsabilidad y la del equipo de gobierno del colegio, pues está en mantener esa altura de los premios y ese reconocimiento, y creo que más o menos se viene consiguiendo, y vamos a ver si lo mantenemos en los próximos. Y hoy, pues esta noche, tenemos una ceremonia en el Teatro Romea, revestida de solemnidad, que es lo que se le procura dar a esto. Vienen a ser, un poco manteniendo las distancias normales, los príncipes de Asturias o princesas de Asturias de nuestra región, y son los premios más veteranos, los decanos de ellos, y creemos que los más importantes que hay. Así que pues esta tarde vamos a reconocer a seis instituciones y personas, y una séptima, que es el Laurel Extraordinario de Honor, y que en este caso corresponde al centenario del Conservatorio de Música de Cartagena, que después de 100 años creo que se merece reconocer de esa manera, y que vamos a darle ese Laurel Extraordinario.
Completamente de acuerdo. Aunque sea brevemente, Elena González Blanco García va a ser una de las premiadas, por orden. Cuéntanos, háblanos un poquito de Elena.
Bueno, Elena es una murciana joven y de una trayectoria impresionante, es filóloga de formación, y sin embargo ahora mismo ostenta la jefatura o la responsabilidad máxima dentro de la empresa Microsoft de inteligencia artificial, que es algo tan modernísimo. Parece que no tiene nada que ver, pero sí, porque al final a la inteligencia artificial lo que tenemos que hacer es enseñarle a hablar y enseñarle a decir unas cosas, y entonces el hacerlo en castellano es muy importante, y Elena y su equipo están trabajando por todo el mundo para avanzar en la inteligencia artificial, que es algo que tenemos aquí ya y a lo que los periodistas también tenemos que incorporarnos, igual que toda la sociedad. Y para eso tenemos una murciana que va comandando la locomotora mundial de la inteligencia artificial, Elena.
¡Qué maravilla! José Antonio Carrillo Morales es otro de los que va a tener ese laurel.
Este, sin embargo, es un veteranísimo. Es un entrenador de atletismo, de CIESA, que ha preparado a atletas se han competido en 6 Juegos Olímpicos, que se dice pronto, que eso yo creo que hay muy pocos en activo en el mundo como él, y que además ha conseguido medallas en campeonatos del mundo, en Olimpiadas y en campeonatos de Europa, y que es más que reconocido en el mundo entero como uno de los mejores preparadores de atletismo del mundo, y lo tenemos aquí entre nosotros, y un hombre súper afable, maravilloso y un magnífico profesional.
Luego a mis amigos, porque los tengo mucho en el programa, la ONG Cirugía Solidaria. ¡Qué gran labor hacen, Miguel! ¡Qué gran labor!
Sí, estamos todos prendados con ellos, y no solamente con la labor que hacen, sino también con el trato humano que tienen con... No solamente se dedican a curar gente y a operar en los países a los que mandan sus misiones, sino que además forman también al personal sanitario de allí, con lo cual estamos haciendo eso que siempre se dijo, lo de no le des un pez para comer, enseñar a pescar, pues algo así es lo que viene haciendo Cirugía Solidaria durante 25 años, y es una conmemoración, una fecha muy importante como para que no la reconociéramos, y el laurel de sociedad esta mañana, esta tarde va a ir a parar a sus manos.
Dos nombres propios más y terminamos luego con un gran actor que queremos mucho, pero María Cuartero Botía y José Hernández Navarro también laureles.
Sí, María Cuartero es una investigadora que andaba por el mundo y estaba triunfando con publicaciones y con los trabajos y con los equipos que estaba comandando, y resulta que la Universidad Católica de Murcia la ha rescatado para el talento de España y de la región de Murcia, y de hecho la tenemos trabajando aquí en la Universidad Católica, a la vez que comanda equipos que trabajan en países europeos. Ella tiene publicaciones por todas partes, un currículum extensísimo a pesar de su juventud, y es una muestra más del joven talento, y además me gustaría destacarlo, también femenino, de nuestra región, porque si te das cuenta, estos laureles este año van teniendo más carácter femenino. No es que estemos seleccionando solo mujeres, es que afortunadamente nuestras mujeres van teniendo una importancia en esos puestos de responsabilidad y van mereciendo ese reconocimiento, con lo cual pues es una alegría máxima porque la igualdad se está haciendo presente.
Totalmente de acuerdo. Y José Hernández Navarro, que se nos olvidaba.
Hombre, nuestro querido Pepe Hernández Navarro, escultor, imaginero, sucesor directo de la línea artística de Francisco Salcillo, que tiene imágenes suyas procesionando en los cortejos más importantes de toda España, no solamente de la región de Murcia, y que a eso suma las virtudes de una persona encantadora, maravillosa, y que, bueno, pues todos nos sentimos muy orgullosos de contar con su estima, con su aprecio, y que hoy además, pues entre los múltiples reconocimientos que tiene del mundo entero, va a sumar en su galería un laurel de Murcia que le entregamos con de todo corazón.
Y terminamos con ese gran actor, Ginés García Millán, que lleva el nombre de Murcia en series, en televisión, en cine, en teatro, grandísimo actor.
Claro, tiene un currículum maravilloso de películas que han sido éxito fenomenal. Ginés suma en televisión y en series un palmarés también importantísimo, y hace muy pocos días terminó de representar en el Teatro Español de Madrid Dulce de Bohemia de Valle Inclán, protagonizada por él, y que ha sido un éxito que termina ya de culminar su carrera también dentro del mundo del teatro, y por lo que en los últimos tiempos no hemos visto con esas longas barbas del personaje de Max Estrella. A hoy no va a poder estar presente en el Teatro Romea porque tenía anteriormente otro compromiso en la Universidad de Alcalá de Henares, y te hace incompatible. Intentamos a ver si lo podían hacer una cosa por la mañana para poder estar, pero fue imposible. Estará su hermano para recoger en su nombre el premio, y me consta que a él le hubiera gustado muchísimo poder estar, pero el compromiso ya estaba cerrado con la Universidad de Alcalá de Henares, y cuando un hombre da una palabra debe cumplirla.
Completamente de acuerdo. Y además un acto termino presidido por el presidente de la región de Murcia, Fernando López Mira. Será a las 8, ¿verdad?, en el Teatro Romea. Tendremos que estar ahí todos porque vamos a disfrutar, tanto periodistas como no periodistas, de una maravilla, ya digo, de acto que ya lleva muchísimos años, desde el 62, y que es una cita ineludible cuando comienza, en este caso, 2025. Miguel Masotti, decano del Colegio Oficial de Periodistas. Gracias, compañero, y que vaya todo muy bien, que seguro que sí.
Gracias, Pedro, que sea por muchos años. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
...34 minutos pasan de la una. Hablamos del futuro Espacio Norte, que se quiere levantar en el entorno de Nueva Condomina. Ya saben que ha generado muchísimas protestas de vecinos porque se van a organizar conciertos. Hay una productora que ya, bueno, pues ha anunciado que va a haber conciertos o que quiere hacer conciertos.
En la urbanización de la Ladera Glorieta hay unas 650 viviendas y es una cifra muy similar a las firmas que los vecinos de este edificio recogieron el pasado mes de diciembre para mostrar, como digo, ese rechazo frente al traslado de los eventos musicales a esa zona. Para saber cómo está ahora mismo la situación, si se puede llegar a una vía judicial, si están en negociaciones, ¿quién mejor que Juan José Gómez, que es el secretario general de UCE, de la Unión de Consumidores de España? Lo primero es saludarle. Señor Gómez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días a todos por la atención que han tenido con respecto a este asunto. Muy buenos días.
Muy buenos días. Cuéntenos, hoy mismo ya estamos a 15 de enero. ¿Cómo está la situación? Para que el oyente lo tenga claro.
Bueno, en principio la situación ha sido, en principio, pedir al ayuntamiento todo lo que es la documentación del expediente administrativo, más que nada para comprobar cuál es la situación de esa documentación, si cumple, digamos, con los requisitos medioambientales, acústicos, etcétera. En principio nos sorprendió bastante ese cambio espontáneo de la noche a la mañana por parte del ayuntamiento sobre la ubicación del lugar para producir los eventos. Esto a priori nos supuso poner toda la alerta, en principio porque el lugar donde se ubica no cumple con cierta seguridad lo que es el tráfico rodado, ni tampoco con esa afección medioambiental que puede suponer perturbar de alguna manera el descanso de los vecinos. Téngase en cuenta también que esa ubicación de los espectáculos está a apenas 50 metros precisamente de los edificios de Terraza Green y Nueva Condomina. Esto pues ha supuesto en principio un deterioro en lo que es la calidad del sueño de estos vecinos y consiguientemente también afecta lo que es el descanso. Hablamos aproximadamente de 500 familias, digamos, afectadas. Y lo que exigimos en este caso a las autoridades municipales es que nos ofrezcan garantías de que realmente se está cumpliendo con toda la legislación autonómica, con la ordenanza municipal del ruido, con la ley del ruido, en todos sus aspectos, y que no se produzca ninguna situación que pueda perjudicar o que vaya en detrimento de estos vecinos.
Decía yo que se quiere agotar la vía institucional, la de negociación. Pero bueno, si no, no sé si los vecinos están dispuestos a salir a la calle, protestas, no lo sé, ¿cómo está ahora mismo el tema?
Sí, en principio, si no hay ninguna respuesta contundente por parte del ayuntamiento a las peticiones que le hemos formulado y los requerimientos, no descartamos tampoco tener una reunión con el concejal de Medio Ambiente, señor Guillén, más que nada para tener información de primera mano de cómo se está desarrollando y tramitando ese expediente administrativo, más que nada por el interés que tienen los vecinos. Acto seguido, en el caso de que resultase infructuosa todo este tipo de reuniones o conversaciones con el concejal de Medio Ambiente encargado precisamente de la materia, ya trataríamos de poner en marcha, digamos, otras medidas, como puede ser, por ejemplo, el tema de la manifestación pública, con el fin de que adquiera cierta notoriedad estas reclamaciones, y luego, por otra parte, también recurrir, en este caso, digamos, al Defensor del Pueblo, incluso, digamos, a la Fiscalía, para que investigue, de alguna manera, si se está cumpliendo rigurosamente con lo que es la normativa medioambiental.
Lo que está claro, y ya casi termino, señor Gómez, es que ahora mismo conciertos no se hacen en la zona, ¿no?
El ayuntamiento, en un principio, efectivamente, se nos dijo que era algo puntual. Algo puntual y esporádico. Efectivamente, nosotros dudamos de que el ayuntamiento de un día para otro haya recabado toda la información necesaria y haya cumplido con los requisitos. Esto es una de las demandas principales. Es decir, una vez que nosotros se nos facilite, se nos entregue esa documentación, pues entonces ya estaremos, digamos, en disposición de tomar otra iniciativa más contundente o simplemente aceptaremos la respuesta que nos da el ayuntamiento de que se trata de algo esporádico, algo puntual, etcétera. Lo que no se puede hacer es, como se dice vulgarmente, es desvestir a un santo para vestir a otro. Es decir, las quejas vecinales de una determinada zona, en el caso, por ejemplo, del terreno de la finca, ha provocado de alguna manera reubicar el problema en otra zona. Esto requiere un cierto consenso vecinal, se requiere de alguna manera, pues bueno, una participación de todos los afectados y llegar a un entendimiento y una respuesta que sea satisfactoria para todos los vecinos.
Pues ahí queda, evidentemente, la situación, ¿no? Hemos hablado con el secretario general de UCE, de esta Unión de Consumidores de España, Juan José Gómez. De momento seguimos con esas negociaciones. Yo creo que al final se va a llegar a un acuerdo, evidentemente, por el bien de todos, tanto de los vecinos como también, por supuesto, del organizador o productor de estos conciertos en esa zona. Y a ver si pronto tenemos, como yo suelo decir, luz en este tema. No sé si ustedes están optimistas. Yo creo que hay que tener un cierto optimismo, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. Yo creo que si hay motivación y hay interés por parte de todos los afectados, yo creo que se puede llegar a un entendimiento. Es decir, muchas veces todo este tipo de cuestiones lo que requiere es consenso, que haya un debate, que haya deliberación y al final siempre sale un resultado que sea feliz para todos. Yo no he perdido el optimismo y creo que en un futuro inmediato pues podemos llegar a un tipo de consenso.
Pues ojalá, cruzamos los dedos. Muchísimas gracias por atender la mañana de la cadena COPE.
A ustedes por su atención.
Muy gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pasan ya 41 minutos de la una y lo que vamos a hacer es un pequeño alto en el camino y les voy a invitar a ir a un sitio maravilloso.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Y nos acercamos como todos los miércoles a Terra Natura, porque va a fortalecer la imagen turística de la región con la renovación del certificado SINTET. Para hablar de esta ampliación, un certificado, por cierto, que el parque mantiene desde 2018, ¿quién mejor que la responsable en este caso comercial, que es Carmina Noguera? Lo primero, saludarla. Carmina, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, fenomenal. Espero que tú también.
Estamos aquí todos muy bien, empezando un año con mucha ilusión y me figuro que igual que Terra Natura, porque esto es un salto importante también, ¿no? Es un espaldarazo a la labor de Terra Natura.
Sí, bueno, al final es un reconocimiento del trabajo diario que hacemos todo el equipo que forma parte de Terra Natura Murcia y la verdad que poder continuar con esta mejora continua de la calidad y la sostenibilidad turística para nosotros es un logro. Y bueno, en ese sentido seguimos trabajando. El objetivo para nosotros es que los visitantes cuando vengan a Terra Natura pues tengan un servicio de calidad y que se lleven un buen recuerdo de Terra Natura y por supuesto sigamos con nuestra labor educativa tanto para niños como para adultos.
Es que SINTET significa, yo quiero dejarlo claro, este sello, este certificado, Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos. Es una atención integral desde que se pisa Terra Natura hasta que uno se va.
Efectivamente, desde cuando hacemos la inspección, miran todos los aspectos de Terra Natura, desde la venta de entradas por nuestra página web hasta la cartelería, la limpieza, la jardinería, todos los servicios que ofrecemos, qué hemos mejorado entre un año y el anterior, cuáles son nuestros proyectos futuros. Digamos que es un proyecto integral que presentamos y que se va renovando cada año y siempre con un objetivo de ir mejorando en todo lo que podamos mejorar. Al final, yo creo que el poder decir siempre hay algo que mejorar y ese es nuestro objetivo, es el fin último de Terra Natura Murcia.
Yo quiero dar algunos datos del 2024 que ha finalizado, importantes. Bueno, actualmente acoge a un 30% Terra Natura de turistas extranjeros en verano y alrededor de 200.000 visitas anuales. Son datos muy llamativos.
Claro, al final en nuestro público ya no solo son los colegios, también son las asociaciones de personas con necesidades especiales, también son pues familias de todo tipo que vienen a sobre todo a disfrutar del parque acuático, el sinfín de actividades que tenemos aquí, pues la noche de vela, Halloween, todos los niños que pasan por nuestra escuela de verano, también por nuestra escuela de Semana Santa y escuela de Navidad, pues todo lo que suma el hecho de que la gente pueda venir a nuestras instalaciones, disfrutar de nuestros animales, aprender y de proteger a diferentes tipos de animales y bueno, pues ahí seguimos intentando que una vez más pues los visitantes digamos que comuniquen a sus amistades y vean que realmente venir a pasar un día aquí a Terra Natura pues sea positivo.
Y hablamos también de una iniciativa que va a mantenerse en el tiempo, ¿no? El tema de la donación de libros. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, pues cuando pasó lo de la dana, empezamos a darle vueltas a ver en qué podíamos colaborar nosotros. Es verdad que no nos pillaba muy cerca, pero bueno, son una comunidad vecina y contactamos con una biblioteca que está colaborando con todas las bibliotecas de la zona y algunos colegios y nos ofrecimos a poder donar una serie de libros en buen estado y nuevos para todos los que lo pudieran necesitar. En esa campaña la lanzamos en la época de Navidad y hemos decidido ampliarla para hacerla extensiva hasta el día 24 de enero y todos los niños que vengan a Terra Natura con un libro podrán entrar de manera gratuita, siempre con un adulto de pago y un máximo de 3 niños por ese adulto. Y bueno, de momento tenemos muy buena aceptación con esta campaña. Creo que va a ser un gesto bonito por parte de los visitantes de Terra Natura. Y bueno, pues esperamos que hasta que termine la campaña podamos seguir consiguiendo ese preciado tesoro que es para muchos niños en una zona que ha sufrido tanto.
Pues ahí queda ese último mensaje de esos libros donados, evidentemente que se amplían en cuanto al periodo de tiempo. Enhorabuena por ese certificado Sintec, ese certificado relacionado con el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos. Y a seguir sobre todo trabajando en este año 2025, que seguro que va a tener muchísimos visitantes Terra Natura. Carmina Noguera, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros siempre.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Aproximadamente 2 minutos y medio quedan para llegar a las 2 menos 10. Les tengo que hablar del tiempo, que sigue siendo actualidad. Y es que la previsión para hoy es de más frío. Las temperaturas en descenso, sobre todo en el litoral, y en general, bueno, con algún que otro cambio en el interior. Por cierto que la EMET ha emitido un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por bajas temperaturas que pueden alcanzar hasta menos 4 grados previstas para la próxima noche y primeras horas de la mañana en el noroeste y también en el altiplano. Hay que decir que en concreto la máxima en Murcia, bueno, va a alcanzar los 17 grados, pero ojo, 1 de mínima. 13 grados en Yecla de máxima, menos 4 de mínima. 15 grados en Lorca de máxima, 0 de mínima. Caravaca de la Cruz, 14, menos 2 de mínima. Y 16 en Cartagena, 5 grados, como decimos, de temperatura mínima. Tal vez Cartagena, por aquello de la cercanía del litoral, se salve, entre comillas, un poco del frío, entre comillas, porque el resto de las zonas y de las comarcas lo van a sufrir, aunque mañana podrían aparecer lluvias, en la zona norte del Mediterráneo y eso podría hacer que las temperaturas subieran un poquito. Ojalá, cruzamos los dedos. Y sepan que hoy, 15 de enero, se celebran, entre otras muchas cosas, el Día Nacional del Sombrero en Estados Unidos. Un antiguo accesorio. Un sombrero es una prenda, ya saben, de vestir que se utiliza para cubrir la cabeza y protegerla del clima, como por ejemplo del sol, del frío o de la lluvia, y también para ocultar la calvicie o problemas capilares. Se estima que los primeros sombreros surgieron en el antiguo Egipto, con distintas formas de tocados. Los griegos, por ejemplo, utilizaban el gorro frigio, que se llamaba así, para identificar a los esclavos que se les había otorgado su libertad. Bueno, pues es el Día del Sombrero, pero también hoy es el Día Mundial del Selfie en los museos. Ya saben que todos nosotros nos hacemos selfies en diferentes lugares, pero bueno, siempre que se haga dentro de un museo es una buena iniciativa porque significará que estamos visitando un sitio que nos aporta cultura. Esta iniciativa del Día Mundial del Selfie en los museos se ha extendido en todo el mundo y la verdad es que yo me figuro que ahora mismo en diferentes ciudades de Europa y de Sudamérica y de Asia habrá gente en los museos haciéndose el tradicional selfie. Bueno, pues que queden guapos todos ellos. En 30 segundos, poco a poco vamos avanzando. Como digo, llegamos a las 2 menos 10 aquí en la mañana. mañana de la cadena COPE, siempre con invitados, con música, con buen humor y acompañándoles en Murcia. Pasan de las 2 menos 10. Esta mañana se ha presentado aquí al ladito, en el Teatro Romea, una interesante iniciativa relacionada con la movilidad y con bicicletas. Y hemos estado siguiendo muy de cerca esa iniciativa. Bueno, en los próximos minutos vamos a hablar de movilidad, porque esta mañana se ha presentado en el Teatro Romea una interesante iniciativa relacionada con la bicicleta. Tenemos al concejal de movilidad, José Francisco Muñoz, del Ayuntamiento de Murcia. Señor Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, detrás nuestro hay 10 bicicletas, pero son solamente una muestra de las bicicletas que se van a poner en marcha en los próximos meses. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Cuéntenoslo un poco.
Vamos a ver, efectivamente aquí tenemos una muestra de lo que van a ser las 700 bicicletas eléctricas que vamos a tener en Murcia en dos fases. Una primera fase antes de 3 semanas, que serán 400 bicicletas, y hasta 700 en los próximos 2 meses. Como saben, el contrato de Muy Bici ha finalizado. El contrato de Muy Bici suponía el uso de la bicicleta mecánica dentro de la ciudad, y nosotros queremos ir a un paso más allá, queremos actualizar el uso de la bicicleta, queremos ofrecerlo como una verdadera alternativa entre los modos de transporte que se ofrecen a la ciudadanía. Es un proyecto este que abarca a todo el municipio, por lo tanto, estamos generando una alternativa de uso pues sostenible, que convierten a la ciudad en más amable, y por lo tanto estamos apostando definitivamente por un modelo que además va a verse implementado antes de los 6 meses por un sistema integral de movilidad personal que vamos a desarrollar a través de Urbamusa, en el que tendremos un sistema público integral de patinetes, bicicletas eléctricas y moto eléctrica, de manera que podamos completar una alternativa real en otros modos de transporte al tráfico privado.
El oyente de la COPE estará preguntando, ¿cuánto costará esta bicicleta?
Bueno, lo que es el proyecto en sí y como coste al ayuntamiento, 0 euros, porque es un convenio que establecemos con las empresas. De esta manera compartimos información, porque lo que pretendemos con este piloto inicial antes de llegar al sistema definitivo es obtener información, ver cuáles son los movimientos, cuáles son los usos más habituales que hace la ciudadanía. De esa manera obtenemos la marca científica para saber exactamente cómo desarrollar luego el modelo definitivo, y lo que tienen que hacer los usuarios es muy sencillo, es darse de alta en la aplicación. Esta activación supone 1 euro, y después por tiempo se van pagando por fracciones a 0,29 céntimos. Estos 0,29 céntimos van bajando en la medida en la que comprometes más usos, es decir, si sacas un abono de 10 usos o de 20 usos, pues va bajando paulatinamente este precio. Y en cualquier caso, sí que estamos abocados al sistema definitivo, que lo tendremos, como digo, una vez finalice este proyecto de 6 meses, tendremos un sistema definitivo en el que ya la Urbamusa aplicará la tarificación, digamos, pública, en el sentido de que las bicicletas tendrán un precio más asequible, y además se complementarán con el uso de los transportes urbanos y también con el uso de los aparcamientos disuasorios, con lo cual ese compendio de dar una alternativa con una tarifa única, con un precio único, con un método único en el que poder darte de alta, pues también lo convierte en algo también mucho más sencillo y también mucho más usable.
Y un tema que tiene también que ver con esto, el tema del patinete. Mucha gente me pregunta, ¿vas a hablar con el concejal? Trasládaselo. ¿Cómo está ahora mismo el tema de la normativa? Se dijo lo de la usurpación de lugares públicos. ¿Cómo está ahora mismo el tema del patinete?
Bueno, como saben, nosotros pusimos en marcha por primera vez en la historia de Murcia una ordenanza de movilidad. En esta ordenanza de movilidad ya se contemplaban cuáles son los usos adecuados, los usos normativos y las sanciones también que van acompañadas o aparejadas a un mal uso de los vehículos de movilidad personal. No solo el patinete, la bicicleta y todos los elementos con los que nos podamos encontrar en la vía pública. Nosotros, efectivamente, le hemos dado las herramientas al servicio de policía para poder hacer un seguimiento adecuado, y efectivamente pues son muchos menos los que hacen un uso no tolerado para el tema del patinete, ¿no? No se pueden ir por plazas como la que estamos ahora mismo del Teatro Romea, no podemos usarlas por las aceras, tienen que ir por los carriles bici, de usarlas por aquí tienen que ir andando, igual que en bicicleta. Entonces nosotros hemos dado las herramientas necesarias, hemos puesto las herramientas necesarias, y lo que creemos es que con ellas vamos a conseguir un mejor uso cívico de todos los recursos que se ponen a disposición del ciudadano. A mí siempre me gusta recordar una cosa, y es que todos estos servicios públicos que el ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía son de dinero público, son de dinero de todos. Es decir, que cuando hacemos un mal uso de cualquiera de los recursos, estamos utilizando mal nuestro propio dinero, con lo cual debemos de tomar conciencia de que todos estos elementos que se ponen a disposición, pues los pagamos entre todos.
Pues José Francisco Muñoz, concejal de Movilidad, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE, y evidentemente esperamos ansiosos esas bicicletas, por cierto, que son de un color precioso, azul y rojo.
Sí, pues nada, Pedro, oye, ahora en cuanto contemos la conexión, pues si quieres, aprobamos y nos damos una vuelta por Murcia. Yo antes he comentado que para la foto final prefería no hacerlo, porque ya sabes cómo es aquello del mal del político, bastante que lo haga. No se olvida nunca montar en bicicleta, pero seguramente esta mañana hubiéramos tenido algún altercado.
Ahora cogemos una, muchas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Empieza el 2025 dándole lo mejor a tu mascota. En Miscota Murcia encontrarás snacks, juguetes, accesorios y mucho más al mejor precio. Cuida a tu mascota con Miscota. En calle Bartolomé Pérez Casa. Miscota, uno más de la familia.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Ojo, ojo, se prevén vientos de 60 kilómetros por hora en algunas zonas de la región. Y eso, para la conducción, no es buen compañero el viento. Y también ya sepan, pues, lógicamente que en algún entorno habrá heladas, sobre todo en las últimas horas de la noche y primeras de la mañana. Pero ahora mismo no hay grandes dificultades ni en salidas ni entradas de la ciudad de Murcia, pero por favor, siempre se lo digo, muchísima precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Les voy a dar un dato antes de llegar a las 2. 8 de cada 10 graduados en la Universidad de Murcia encuentran un empleo antes de un año. Esta es una gran noticia. Los titulados en Ciencias de la Salud e Ingeniería tienen la mejor inserción en el mercado laboral. Como digo, esa inserción ha mejorado, según publica La Verdad, después de la pospandemia, hasta alcanzar el 78,1% de titulados que tienen ese trabajo, ese salario, en menos de un año después de titularse, 6 puntos más que antes de la triste crisis sanitaria. El fluido encaje de los licenciados en el mundo laboral no es homogéneo, para todas las titulaciones. Quienes han estudiado ciencias de la salud, por ejemplo, o ingeniería, se colocan con mucha más facilidad que los que han tenido otros títulos como humanidades o filosofía. Entre los grados con salida inmediata al mundo laboral, destaca también matemáticas e ingeniería informática. Bueno, pues ahí están esos datos. Yo creo que siempre es bueno, cuando uno acaba la carrera, enseguida, inmediatamente, encontrar trabajo. Llegamos a las 2. Estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía COPE. Todos estamos de acuerdo en que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de los españoles. Y tanto el gobierno como la oposición han lanzado sus medidas para intentar paliarlo. Por fin se puede decir que este asunto ha entrado en serio en la agenda pública. Otra cosa es que termine concretándose en algún plan efectivo. Los dos partidos de gobierno de este país, el que está en Moncloa y el que controla la mayoría de autonomías y ayuntamientos, parten de un diagnóstico compartido. Falta vivienda en España. La demanda es mucho mayor que la oferta, las grúas han estado paradas demasiados años y ahora el problema ha estallado por falta de previsión y de acción.